¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación, a mí, que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. Esto dice la chamarrita de una bailanta de Washington y Carlos Benavides, poeta el uno, cantautor el otro, ambos del departamento uruguayo de Tacuarembó. Y esta canción la interpretaron Mingo y Alejandro, justamente a quienes estamos escuchando, a quienes lo hicieron en tierras tacuarembóenses, acompañados con el coro de una rueda de trabajadores rurales y productores familiares en la estancia conocida como La Lata, como para animar el arranque de lo que fue la segunda jornada del Foro Soberanía Alimentaria en Uruguay, amenazas, logros y tareas pendientes, que se realizará justamente los días 20 y 21 de septiembre en Tacuarembó y que será uno de nuestros temas principales en el día de hoy.
Un foro organizado por distintas organizaciones, instituciones y movimientos, y que tuvo un balance positivo, ¿verdad? Incluso vamos a estar comentando durante el programa porque este balance positivo. Muy buenos días, Nacho, muy buenos días a toda la audiencia de este programa de Mil Voces. Vamos a pedir la disculpa por habernos ausentado un par de semanas. Realmente se acumularon distintas tareas y ausencia de algunos compañeros que no nos permitieron realizar esta emisión. Entonces pueden imaginar que vamos a volver con un programa cargado, Lu.
Bienvenidas todas y todos, dejamos varios temas en el tintero para compartir con ustedes por esta vía. Por esto, sin más vueltas, nos vamos a ir directo a los titulares, ¿les parece?
Y nuestro primer bloque refiere justamente a este Foro de Soberanía Alimentaria en Uruguay. Fueron casi 300 las personas, entre mujeres rurales, organizaciones de productores y productoras familiares, asalariadas, asalariados, docentes, estudiantes, niños y adolescentes también, organizaciones ambientalistas, organizaciones de lucha por la tierra, cooperativistas de empresas recuperadas por sus trabajadores, autoridades de intendencias municipales, el Instituto Nacional de Colonización, una institución, un instituto muy, muy importante en nuestro país, y Pescadores Artesanales de Uruguay, quienes nos reunimos 20 y 21 del pasado mes de septiembre, porque ya estamos en octubre, en torno al concepto de soberanía alimentaria, sus amenazas, desafíos y tareas pendientes en lo que fue este foro que les adelantábamos. Vamos a escuchar en nuestro programa algunas de las intervenciones de este foro del primer día, de los dos días por los cuales se extendió este foro, centradas en las temáticas de semillas criollas y acceso a la tierra, como para elegir algunos de los temas ejes de este foro, ¿verdad?
Bien, sí, de ahí nos vamos a ir a Paraguay, porque ante la injusticia a la que se encuentra sometido hace más de dos años ya el campesino de Curuguaté, Rubén Villalba, decidió nuevamente entrar en huelga de hambre por tercera vez, esta vez solo, porque es el único que se encuentra en la cárcel de Tacumbú.
Los otros compañeros cumplen prisión domiciliaria.
Exactamente. Nosotros justamente dialogamos hace apenas unas semanas atrás con Rubén, quien nos contó cómo se encontraba y manifestó su rechazo a la situación que vive su pueblo luego del golpe de Estado perpetrado en 2012 contra el gobierno de Lugo. Así que tendremos el testimonio en directo acá de Rubén Villalba.
Y como ya hemos comentado en varios Mil Voces pasados, nos vamos acercando a lo que será la COP20 de cambio climático. Y en Radio Mundo Real estamos incursionando en una tarea que pretende ser algo didáctica acerca de los temas que van a estar sobre la mesa en la Cumbre de los Pueblos, paralela a esta COP en Lima, Perú, en diciembre. ¿De qué manera? De la mano de nuestro periodista modelo, José Losegui, hemos colgado dos videos cortos en donde nos da un panorama sobre las temáticas, la estructura y la composición de esta cumbre.
Sí, José, que no está hoy aquí porque participa de la Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional.
Acá cerquita.
Aquí nomás, en Sri Lanka. Bueno, haciendo realmente un esfuerzo enorme, José, porque además participó previamente en una misión solidaria en Malasia. Así que haciendo una entrega, como siempre, José, de todo lo que hay que poner. Está por allí y está representando a Radio Mundo Real justamente ante la Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra.
Cubriendo esta misión, perdón, Nacho, que de la cual ya hay material en la web.
Sí, en nuestra sección en inglés, básicamente, ¿no?
No, pero hay una...
¿En español también?
Sí,
bien, bien.
Se van a ir subiendo además
bien.
Con material.
Nos vamos a Honduras, compañeros. El 30 de septiembre, hace dos días, un contingente policial y militar procedió a destruir las casas de las familias que habitan las tierras de Barra Vieja. Esto es el departamento de Tela, en Honduras, desde hace más de 55 años que esas comunidades están allí. Cerca de 700 personas estuvieron a punto de quedarse sin tierras y sin hogar, sin saber hacia dónde trasladarse. Hablamos con el dirigente de Ofrané, una vez más, Nahum Lalim, que es la Organización Fraternal Negra Hondureña, para conocer más al respecto.
El 28 de septiembre de 2014 culminó la sexta conferencia de páramos y altas montañas en el municipio de Pasca, Cundinamarca, pueblo de las montañas del Sumapaz, territorios históricos y constantes luchas agrarias colombianas. En el evento coincidieron más de 550 habitantes de los campos y de las ciudades pertenecientes a diferentes sectores campesinos, indígenas, ambientales, académicos, estudiantiles y populares de toda Colombia. Y acompañado por delegaciones de algunos países andinos como Ecuador, Perú y Bolivia, se dieron cita para compartir visiones sobre las diferentes amenazas y conflictos que viven estas comunidades y para articular propuestas y acciones en la defensa de los páramos y de las altas montañas. Vamos a compartir un fragmento de lo que es la lectura de la declaración final de esa conferencia.
Así es.
Y vamos a cerrar el Mil Voces en México, porque compartiremos un reporte de nuestra compañera de Otros Mundos, Chiapas, Marie Pia Blanc, sobre la criminalización de la protesta en ese país como parte fundamental de la estrategia actual del gobierno federal conducido por Peña Nieto. Escucharemos el caso de una militante de la resistencia a la multiplicación de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, que corre riesgo de ser apresada.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Y el principio de la soberanía alimentaria, ¿verdad?, que es un principio acuñado por las organizaciones, movimientos sociales a nivel internacional, reunió aquí en nuestro país a grupos y organizaciones de lucha por la tierra, como decíamos, mujeres rurales, guardianes de semillas, estudiantes. Hace algunas semanas en el departamento uruguayo de Tacuarembó, además uno de los departamentos del país que tiene mayor presencia genética indígena, ¿verdad?, en nuestro país. En ese contexto se dieron cita a unas 300 personas en la ciudad de Tacuarembó el día sábado 20, en tanto que el domingo 21 las actividades continuaron en un lugar impresionante, ¿no, compañeros? La cuchilla del rincón. En un campo, una hacienda, para aquellos que nos escuchan de otros lugares, una estancia, le decimos acá, hoy explotado por 12 familias ganaderas de pequeña escala a través del Instituto Nacional de Colonización. Además, la presidenta de esta institución, es importante, una mujer, ¿verdad?, agrónoma, Jacqueline Gómez, y representantes de varios grupos de colonos, aspirantes a tierras y organizaciones sociales como el Movimiento por la Tierra o redes Amigos de la Tierra Uruguay, nos reunimos ahí, discutimos y realmente sacamos algunas conclusiones interesantes.
En paralelo, en el segundo día, la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay realizó su encuentro regional norte con presencia de grupos de los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Artigas y Paysandú, así como de delegaciones de otras regiones del país.
Las políticas públicas dirigidas a fomentar la soberanía alimentaria en el país, como parte de las alternativas al modelo latifundista sojero forestal, también se abordaron desde la perspectiva histórica postcolonial hasta la actualidad, a través del mecanismo de acaparamiento de tierras indirecto, debido a la presencia de transnacionales con grandes extensiones adquiridas en territorio uruguayo y que cuentan entre sus accionistas a estados como Suecia o Finlandia.
Varios temas, ¿verdad?, en estas mesas que se sucedieron el día 20 y luego el día 21 con otra dinámica más de taller, quizá, tanto en La Lata como en la zona de Valle Edén. Uno de los temas tratados en esta mesa, en el comienzo de lo que fue el foro, fue el tema de las semillas, ¿verdad? Tema en el que trabaja intensamente Redes Amigos de la Tierra. Entre otros, sobre este tema hizo uso de la palabra el agrónomo Guillermo Galván, docente de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y quien es parte de la red de rescate y revalorización de semillas criollas. Guillermo mencionaba justamente las obligaciones que Uruguay tiene en materia de conservación y fomento de la biodiversidad a través de poblaciones locales y criollas, por ejemplo, de maíz.
Y en la situación que Pablo nos contaba de que estamos hoy por hoy en la agricultura en Uruguay, todos los productores que tienen producción basada en semilla propia, en semilla criolla, bueno, pasaron a ser un poco secundarios económicamente con respecto a la gran producción, a los sistemas de producción más industriales, la agricultura industrial. Y bueno, como ejemplo tenemos el caso del maíz, por ejemplo. En el censo, más o menos, en el caso del maíz, el censo tiene unos 2.000 productores de maíz. Y bueno, de esos productores hay unos 1.800 que son productores chicos, que plantan menos de 20 hectáreas y probablemente muchos con semilla propia. Y en cambio, bueno, las empresas industriales que plantan maíz en gran volumen son unas 200 empresas nada más. Pero entienden la diferencia, o sea, si bien esas 200 empresas probablemente producen el 80% del maíz nacional o más, o sea, económicamente son muy importantes, bueno, socialmente muy importante son los productores que tienen pequeña superficie de maíz, como este hombre que yo les contaba de Fraile Muerto, que planta, bueno, hasta 3 variedades de maíz en su predio, con un caballo, planta, y que, o sea, que socialmente es muy importante y es un sistema de producción que tenemos que tratar de proteger el sistema de producción en sí, no solamente en lo que estamos trabajando de tratar de mantener las semillas, sino tratar de que ese tipo de productor pueda seguir trabajando la tierra, que pueda seguir en su predio. Y el país, como Uruguay está legalmente comprometido a mantener sus semillas criollas en lo que es la Convención de Diversidad Biológica, se llama un tratado internacional que tiene Uruguay, que está comprometido a preservar sus recursos genéticos. O sea que no es cuestión de que decir no, lo que pasa es que si esos productores no son más eficientes y se pierde la semilla, bueno, no es problema nuestro, que el gobierno no puede decir eso, sino que tiene que darse políticas para que puedan mantenerse las semillas criollas.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Fue destacada la importancia del Instituto Nacional de Colonización en la política de desarrollo rural, como decíamos, especialmente en lo que hace a familias sin tierra y asalariados rurales también y o pescadores artesanales. Aunque el instituto ha transferido a beneficiarios de sus programas de colonización unas 55.000 hectáreas en el quinquenio último, la demanda de tierras es constante y se encuentra insatisfecha. Fueron lo que remarcaron las organizaciones participantes, sobre todo en esta instancia que les comentábamos, en la estancia de La Lata, ¿no? Un diálogo Tuvo una movilidad muy, muy interesante, yo creo que bastante singular en realidad. No es muy común que productores rurales, trabajadores rurales de distintas partes del país se den cita para discutir los problemas que tienen, que enfrentan para acceder a la tierra, ¿no?
Que de hecho fue el tema central, ¿no? En las dos jornadas que se dieron en forma simultánea ese segundo día, tanto en La Lata, como mencionábamos, y en Valledén. Vamos a escuchar a Alejandro Bassen, productor rural de Tacuarembó y militante por la tierra, uno de los que luchó y finalmente logró acceder a estas tierras de La Lata que comentábamos.
Exacto, y vale aclarar simplemente que estas tierras son unas 2.000 hectáreas de... Para aquellos amigos, amigas que estén escuchando desde Centroamérica, ¿verdad? Desde las regiones andinas, dicen 2.000 hectáreas, es un latifundio en sí, ¿no? Y en cierta medida lo es, pero son de muy escasa productividad, hay que entender, ¿verdad? Es decir, no es una hacienda en los llanos colombianos, digamos, o bueno, a nivel de valle, sino que estamos hablando, si no bien de montaña, pero sí de muy baja productividad para lo que es la producción fundamental, ¿verdad? Que es la ganadería en esa zona del Uruguay. Estas 2.000 hectáreas, que hoy están en manos de 12 familias, la tenían dos profesionales, que eran agrónomos o abogados, siendo que son propiedad del Estado uruguayo, ¿verdad? Lo tenían en explotación gente que no lo merecía de alguna manera. Fue muy significativo que la discusión se diera justamente en ese lugar. Uh-huh. Escuchemos a
Bassen. Sí. No, decir que son tierras de poca productividad, pero que además no estaban produciendo, ¿no?
Claro, justamente. Claro.
Y ahí, solo para contextualizar también, a través de la lucha fue que se recuperó, ¿no?
Totalmente.
Una ocupación de la sede del Instituto Nacional de Colonización por parte de estos productores rurales, una medida de lucha... No demasiado común, pero realmente fuerte y que generó que estas familias se pudieran instalar y trabajar en esa área.
Y que sensibilizó a las autoridades del instituto que dependen del gobierno central del Uruguay, digamos, que ha definido el tema tierras como una de sus prioridades, fundamentalmente en el último quinquenio, pero que también hay que aclarar que el instituto compra tierras, es decir, no expropia, sino que compra, y cuando sale a comprar tiene que salir a comprar en condiciones de mercado, ¿no? Estamos hablando entre 5 y 10 mil dólares la hectárea de tierra en el Uruguay, incluso estas de escasa productividad. Pero escuchemos a Alejandro Bassen.
Nosotros tenemos que plantear una estrategia de resistencia. Eso es lo que nosotros planteamos. Y el Instituto de Colonización, en la estrategia de resistencia, para nosotros es un componente central. Porque es la herramienta que tenemos para poder acceder a campo, para poder acceder a tierra, para seguir siendo. Entonces, en la defensa de la herramienta, nosotros estamos en primera línea. Y también quiero relativizar, porque esto es un debate, otra cosa. Es verdad que en la época de Pacheco Areco y en la época de los milicos se dio mucha tierra. Nosotros estamos en un campo de colonización que lo negoció un ministro de Pacheco, que ahí enfrente, cuando salgan, van a ver que ahora la hija es candidata a diputado. Y dicen que fue media novia de Bordaberry. ¿Qué es media novia que fue? El señor Montaner. El señor Montaner compró, negoció con un latifundista que apropió muchas tierras acá en el norte del país, ese campo. Y después, como decimos nosotros, acá lo comió y se le quedó con el campo. Y después le vendió al instituto el campo y el instituto lo adquirió, un campo de 35, 36 de productividad, como si fuera un campo de invernada. Porque esa era también la tierra que se compraba en la época de Pacheco. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que conceptualizar. Porque nosotros definimos que el primer paso de la lucha por la tierra en esta etapa es generar la demanda de tierra. Y lo hacemos y promovemos y protestamos. Y si tenemos que decirle a una gente, bueno, si no hay arreglo, métase, ocupen un campo. Y si tenemos que discutir como discutimos con Yerú acá. Pero es un hecho histórico. Nosotros discutimos con Pardiña acá y con Gallero en la oficina de colonización, porque le cerramos un día las oficinas. Pero imagínense en cuándo en la historia de este país un directorio colonización podía salir de Montevideo y trasladarse a Tacuarembó a discutir de igual a igual con un grupo de paisanos que le habían cerrado las puertas a las oficinas. Eso era impensable. Eso habla de un cambio sustancial, que quiere decir que hoy hay más libertad, hermano. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Más libertad para desarrollar la lucha y para desarrollar la resistencia.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Nosotros somos presos políticos. Lo que hicieron y están haciendo con nosotros es una persecución política, porque no hay hechos que puedan justificar que estemos en la cárcel. Comenzó diciendo en entrevista con Radio Mundo Real el dirigente campesino Rubén Villalba, que fue acusado por el fiscal Khalid Rashid junto a otros 13 campesinos y campesinas de ser el responsable por la masacre de Curuguatí el 15 de junio de 2012.
Justamente nosotros hablábamos, como decíamos en los titulares, hace un par de semanas con Rubén. Realmente la situación para él es de mucha desazón. Se imaginarán que, bueno, por la ley paraguaya, como ya lo hemos informado por acá, una persona no puede estar presa, detenida, sin juicio por más de 6 meses, ¿no? Y bueno, ya van más de 2 años con una... un montaje que hicieron, que, o sea, él se suma a una, hacen una medida de huelga de hambre a principios de este año para exigir prisión domiciliaria. Los compañeros de él,
extensa, van, ¿no?
O sea, extensa, que duró casi dos meses.
Pagaron un alto costo en salud.
Sí, 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 exactamente. Los 5 campesinos que eran son hospitalizados, se decide finalmente que accedan a la prisión domiciliaria. Pero a Rubén, cuando se lo traslada del hospital, se lo lleva de nuevo a la cárcel de Tacumbú por un caso del 2008, ¿no? Una acusación que tenía él pendiente, que apareció medio que de la nada, del 2008, y por eso se lo vuelve a detener a espera del juicio por la causa de Curuguatí, que sería en noviembre ahora, pero que se viene dilatando hace bastante tiempo. Una de las cosas que nos contaba Villalba es que, como decía Nacho, se le deterioró la salud, ¿no? Contaba que estaba perdiendo la visión en uno de sus ojos y que también se encontró con problemas cardíacos, ¿no?
Esto fue en una charla que mantuviste hace algunos días. Lo que se conoció ahora es que Rubén ha decidido
volver, a pesar de esto, ¿no?, de esta situación, a entrar solo en una huelga de hambre, ¿no? Ahí está, nosotros hemos compartido la carta de Rubén que explica los motivos por los cuales vuelve a entrar en huelga de hambre, que por supuesto que tiene que ver con su situación, pero también que reivindica la justicia en general para el campesinado paraguayo en la actualidad, pero sobre todo a partir del golpe de Estado. Así que, sin más, escuchemos a un tramo de lo que fue la charla con este fuerte campesino, ¿no?, que vuelve a asumir una nueva medida de lucha tan fuerte como es una huelga de hambre por tercera vez.
Bueno, compañero, a mí me trajeron otra vez acá en la cárcel y después de la huelga, después de conseguimos ese prisión domiciliaria, que a mí me trajeron otra vez acá, era un hecho que pasó allá en Curuguatí también. Y que mi casa estaba ahí en lugar de los hechos, y bueno, la comunidad completa, lo que yo estoy está plantando soja completo. Se fueron los fiscales y la policía, y bueno, intervenga con los supuestos dueños, la propiedad que está ahí, nuestra escuela y nuestro laboratorio y nuestra pozo artesano también, que estaba bebiendo agua los de la comunidad completo ahí, está ya en el medio de esos jales. Y bueno, lo que nosotros intervenga esa injusticia que pasó esa comunidad. Y ese es nuestro causa ahora. Ese es nuestro causa que yo volví otra vez en la cárcel acá. Y la pena mínima, dice, 2 a 3 años, y nosotros ya estoy ya casi, o sea que 2 años ya estoy. Entonces, para saber, para que sepa también ustedes que acá en Paraguay no hay justicia. O sea que los jueces y los fiscales no actuó como, o sea que no hace su rol de trabajo, sino hace lo que los políticos dicen, los latifundistas y los la tierra teniente dice. Así actúan los fiscales y los jueces.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar.
Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí,
le aseguro que es un rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya.
Y suena A desalambrar, tema emblemático de nuestro compatriota Daniel Viglietti, en una versión del grupo Conspiración.
Sí, un grupo chileno de rap.
Bien.
Un poco hip hopiado.
Bien, bien. Estamos visitados por chilenos y chilenas,
por
suerte. La diputada dirigente estudiantil Camina Camila Vallejo y la artista Anita Tijoux.
Anita Tijoux parece que va a venir por Uruguay.
Nosotros bueno, acá en la radio. Bueno. Somos
saludo
fans.
Grande a. A Javiera Olivares, que supo estar en este programa, ¿se acuerdan?
Sí.
Que hoy
sí,
es
sí,
la
sí.
presidenta del Colegio de Periodistas de allá de, de Chile. Bueno, y a todos los compañeros y compañeras chilenas, ¿no? Que nos escuchan. Cambio climático, nuevamente en Mil Voces. Como saben, en estos años de mesas de negociación de las Naciones Unidas del cambio climático, en donde muy poco se resuelve, surgen y desaparecen propuestas y contrapropuestas de gobiernos. Desde hace algún tiempo, los movimientos sociales se han dedicado a denunciar lo que han llamado de falsas soluciones al cambio climático. En ese mismo movimiento resaltan que consideran serían lo que consideran serían las verdaderas soluciones a este fenómeno: agroecología, soberanía alimentaria, verdad, soberanía energética y tantas otras soluciones.
Exactamente. En los videos que les comentábamos en titulares, nuestro querido José Losey, al hablar del proceso hacia esta próxima COP20, destaca el Grupo de Apoyo Internacional a la Cumbre de los Pueblos, creado en agosto, justamente en la capital peruana. Este grupo de apoyo está conformado por la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, Marcha Mundial de las Mujeres, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Cloquevilla Campesina, Júbilo Sur Américas, Grupo Carta de Belén de Brasil, Transnational Institute de Holanda y Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe.
José, que además es co-coordinador del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, hace especial hincapié en la denuncia de los mercados de carbono y los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza. A la hora de las soluciones reales, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el manejo comunitario de bosques, la economía solidaria y feminista y la necesidad de una transición de sistema justo para la clase trabajadora aparecen con fuerza entre las demandas políticas.
Escuchamos un fragmento de José Elosegui, entonces, en estas piezas que creo que son de mucha utilidad porque ayudan a los, incluso a los compañeros comunicadores populares de América Latina, ¿no? A digamos, separar la paja del trigo.
En el camino hacia la COP20 de Naciones Unidas sobre cambio climático y la cumbre de los pueblos que se va a hacer paralelamente en los primeros días de diciembre, aquellas organizaciones y movimientos sociales que nos hemos unido en lo que es el Grupo de Apoyo Internacional a la Cumbre de los Pueblos, estamos denunciando fuertemente las falsas soluciones. Queremos denunciar los transgénicos, queremos denunciar los agrocombustibles, queremos denunciar la geoingeniería. Son claramente falsas soluciones al cambio climático que no buscan un cambio verdadero. Estamos denunciando también las grandes represas, los grandes megaproyectos hidroeléctricos, denunciamos el fracking, la fractura hidráulica y queremos denunciar especialmente también la agricultura climáticamente inteligente, algo que está siendo promovido ahora mismo desde Naciones Unidas y de sectores de lobby como las grandes corporaciones, y hacer foco, un foco especial en todo lo que son los diversos tipos de mecanismos de mercado. Especialmente ahí hablamos de aquellos mecanismos de mercado que han permitido y permiten una compensación a los países del norte para que con la colaboración de las empresas logren evitar tener que reducir sus emisiones. Entonces rechazamos fuertemente el MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, denunciamos fuertemente lo que son los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo y, como decimos, los mercados de carbono en general que han demostrado ser una falla para combatir el cambio climático. Cuando hablamos de los mecanismos de mercado como falsas soluciones al cambio climático y hablamos especialmente de lo que es el mercado de carbono, tenemos que necesariamente denunciar lo que es la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza. Esos diversos procesos que empiezan entonces por la apropiación de un bien común por un actor externo, por ejemplo una empresa, por ejemplo un Estado, la apropiación de ese bien que pertenece a la naturaleza, que pertenece a los pueblos que conviven en ella, que es parte de los territorios, luego la colocación de un precio a ese bien para que ese bien pueda ser comercializado, puede ser mercantilizado entre diversos actores, entonces uno puede colocarle un precio, ofrecer, comprar, vender, como si fuera la cosificación de la naturaleza, ¿verdad? Como si fuera un objeto que puede ser trasladado en distintas manos y del cual se pueden obtener ganancias con él. Y luego viene el momento en el cual además ese bien que fue privatizado, que ya es parte de un proceso de mercantilización donde uno puede comprar y vender con otro actor, además se da un tercer paso que es este proceso de financiarización en el cual un bien natural termina siendo transformado en un activo financiero que es colocado en un mercado además en el cual hay mucha especulación y en el cual los distintos actores pueden comprar y vender ofreciendo dinero en ese mercado para hacerse de ese bien. Y el tema de los bonos de carbono es particularmente uno de los mejores ejemplos. Los bonos de carbono, para permitir a los países comprar esos bonos, para así entonces evitarse sus obligaciones de reducir emisiones, son un claro ejemplo de lo que es la privatización, lo que es la mercantilización y lo que es la financiarización del aire, básicamente del aire, de la naturaleza, de un gas. Entonces, el tema del mercado de carbono, los bonos de carbono, son de repente uno de los mejores ejemplos para poder explicar estos procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, que lo que hacen es promover esta economía verde, promover que las cosas sigan siendo de la misma manera y que las empresas y los estados puedan seguir haciendo ganancias y no cambiar sus sistemas de producción y consumo.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Era José Elosegui, nuestro compañero, que reiteramos no está con nosotros ahora porque se encuentra en Sri Lanka participando de la Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional. Yo simplemente quería decir qué bien que sale José en video. O sea, en nuestro Radio Mundo Real TV, de alguna manera, sí, qué sí. Presencia que tiene. ¿No?
No, de hecho, yo creo que, ¿no?, sin desmerecer al resto del equipo, No, a mí no me daría para salir
¿Estás jugando en otras canchas?
Ante cámara.
Las grandes ligas.
Las grandes ligas.
Pide telesur a gritos.
Pide telesur.
Pero en horario central.
Tenemos que cuidar, hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo porque
se va para arriba. Se va para arriba. Pero sí, la verdad, parte muy, muy clarito, ¿no?
No, muy claro. Realmente un aporte interesantísimo. Seguimos por Honduras también en algo que ha sido parte de tu trabajo en estos días, Mauro.
Sí, ya podemos adelantar lo que fue algo del encuentro sobre monocultivos, en el que tuvimos el gusto de estar con la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña, como anfitriona del encuentro. Un encuentro en el que el eje fueron los monocultivos. Y cuando hablamos de monocultivos, estamos hablando de monocultivos forestales, de árboles para producción de celulosa y maderera, pero también de todo lo que son los commodities, digamos, lo que vienen a ser los commodities en América del Sur, y bueno, también que se están expandiendo por otras zonas, como puede ser la soja,
palma aceitera,
exacto, girasol incluso. O sea, ahí son distintos monocultivos que van avanzando sobre territorio latinoamericano. Y bueno, tenemos varios compromisos con respecto a este encuentro. Primero, que va a haber un panorama de lo que fueron las presentaciones por países que se hicieron, de lo que son la realidad de los monocultivos en los distintos países. Y por otro, un video que estamos realizando con el querido compañero Henry Picado, ¿no?, de Alianza por la Biodiversidad. Bien, un gran saludo a Henry Picado y todos los compañeros de ATAC, de WRM, ¿no?, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.
Red por la Biodiversidad también, ¿no?
Exacto, Alianza por la Biodiversidad, que fueron los que convocaron este encuentro, ¿no? Y por supuesto a la gente de OFRANE. Pero esto como para anunciar lo que está haciendo en parte de la cobertura que vamos a ir publicando, que va a contar con estos videos. Pero en este caso, en este bloque, lo que íbamos a tratar es una noticia que surgió después que regresamos, ¿no? Porque Honduras, como sabemos, es un país en el que las violaciones de derechos humanos están al orden del día. Están
totalmente,
todo el tiempo estamos teniendo que estar alertas sobre el tema.
¿A qué nos referimos concretamente, Lu?
En estos momentos estamos siendo desalojados por la policía y el ejército, y esto se debe a presiones que está haciendo el proyecto Indura Beach y Golf Resort, dijo en entrevista con Radio Mundo Real Naum Lalín, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, quien se encuentra acompañando a las más de 45 familias que integran la comunidad garífuna de Barra Vieja y que está siendo víctima de un nuevo desalojo ilegal.
La población acá está viviendo un ambiente de tristeza y de desesperanza, expresó el dirigente al contar que en el día, ¿qué día fue? Estamos hablando del 28, ¿verdad? Uh-huh. Del 28 de septiembre. En el día 28 de septiembre, el contingente policial y militar destruyó las casas de las familias que habitan esas tierras desde hace más de 55 años. Cerca de 700 personas estuvieron a punto de quedarse sin tierras y sin hogares, por supuesto, sin saber hacia dónde trasladarse. La orden de desalojo vino del juzgado del departamento de Tela.
Sí, no más aclarar que en realidad, luego de ese intento de desalojo, que quedó todo un día de tensión en donde se sacaron las pertenencias de las personas de sus casas, simplemente, en parte, según los compañeros de OFRANE de allá, en parte gracias a la repercusión internacional, la solidaridad regional sobre todo que hubo, la policía y los militares se retiraron, ¿no? No terminaron de concretar el desalojo, pero el hecho es que está ocupada esa tierra y ellos están en alerta constante. Comentar nomás que, digamos, está el Estado totalmente a servicio de las empresas, ¿no? Lo que nos decían los compañeros de OFRANE es que este hotel se instaló a partir del golpe de Estado, ¿no?, con gente vinculada a la cúpula política que dio el golpe de Estado, y que la municipalidad de correspondiente a Tela,
Barra Vieja,
correspondiente a la zona de Barra Vieja, uh-huh, utilizó funcionarios para hacer el desalojo, ¿no? Y en un diálogo ahí que mantuvo el dirigente Naum Lalín con uno de estos funcionarios, le increpó, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque llegó uno de los funcionarios con un camión lleno de gente para, uh-huh, hacer el desalojo, además de la policía y el ejército. Entonces él le preguntó quiénes estaban pagando, y el tipo simplemente responde que se les estaba pagando, él mismo les estaba pagando con plata que le daba esta empresa Endura Beach Golf and Resort. Simplemente comentar para cerrar este bloque antes de escuchar a la Link, que en este mismo movimiento también la comunidad garífuna hondureña sufrió otro hostigamiento, en este caso en la comunidad de Sambo Creek, que tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no? Una comunidad de pescadores ahí también a orillas del mar, y esto es porque la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, pretendió cerrar la radio comunitaria SUBA, ¿no? Y nos comentaban ahí los compañeros que saben que esto se debe a presiones por las demandas internacionales que la comunidad garífuna está realizando contra el Estado de Honduras, particularmente específicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Ahora sí, escuchemos un fragmento de lo que nos contaba Nauna Lin, que se encontraba allí junto a su pueblo, a su pueblo garífuna, en la comunidad Barra Vieja.
Este es un ambiente de desesperanza, ¿verdad? Un ambiente de tristeza que está viviendo la población de Barra Vieja, donde hay 45 a 50 familias habitando desde hace aproximadamente 55 años. En este momento estamos siendo desalojados por el ejército y la policía hondureña, Mauro, y esto se debe a presiones que tiene el proyecto Endura Beach, ¿verdad? Los cuales están llevando este proceso contra viento y marea porque se quieren apropiar del territorio que está habitando Barra Vieja. Son 43 manzanas de tierra, Mauro, que ellos pretenden también apoderarse de esta situación. Entonces, las leyes en Honduras son bien complejas. Las leyes están protegiendo a esta gente inversionista que ni sabemos de dónde vienen, pero sí están desconociendo los derechos que tenemos como pueblos indígenas, como pueblos garífunas y como población hondureña. Pues entonces en este momento la juez, las autoridades de acá de Tera, han dado la orden de desalojo y el ejército la está cumpliendo, pero aquí hay un ambiente de tristeza, Mauro, y muy preocupados, y también agradeciendo la solidaridad internacional que se está dando en este momento. Gracias a Dios, hasta el momento no han habido violación de derechos humanos, pero esperamos que no se den, porque también sabemos y reconocemos que la solidaridad internacional es importante. También recalcar, Mauro, que incluso las autoridades municipales, ¿verdad?, en este caso el registrador civil, para que vea los intereses que se mueven en esta lucha, vino para ser parte también de ese desalojo, donde nosotros sabemos que un registrador civil no tiene ninguna potestad ni autoridad para ser parte y dirigir un desalojo. Se presentó con un camión lleno de individuos que también venían a sacar las cosas de las casas de los habitantes y asimismo a desarmar sus casas, pero nosotros logramos negociar y en este momento solamente la policía y el ejército está haciendo este desalojo, y esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda pronunciarse también para que le devuelva y reconozca los derechos que tiene esta población indígena aquí en Barra Vieja, Mauro.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
La sexta conferencia de Páramos y Altas Montañas en el municipio de Pasca, Cundinamarca, finalizó el 28 de septiembre. Durante la mañana del último día se realizó una feria de experiencias, un espacio en el que las comunidades nacionales e internacionales compartieron sus trabajos y proyectos para la defensa y el cuidado de las montañas andinas. Como mencionábamos en los titulares, estamos hablando de Colombia, ¿verdad?
Uh-huh. Allí se pudieron visibilizar los eventos, productos, creaciones audiovisuales y publicaciones de diferentes regiones. La feria fue un tejido de experiencias y propuestas para la articulación de pobladores en torno a la resistencia y la protección de los páramos y las altas montañas. Los páramos entre 3.000 y 5.000 metros de altura, ¿verdad? Que son las grandes.
¿Anduvo usted por ahí?
Anduve, no en Colombia. Anduvimos con Edgardo Mattioli también.
¿Chapunar?
Que está, sí, no, estuvimos en Quinsacocha, ¿se acuerda? Bueno, en el departamento, en la provincia de Cuenca,
en Ecuador.
No, y por Colombia también anduvimos alto también. Por Colombia, no, yo anduve alto, sí, anduve por arriba de los 4.000 metros por allá. Es un ecosistema maravilloso, ¿verdad? Que es el gran, es una enorme esponja, el páramo, exactamente. Uh-huh. Una linda visita. Uh-huh. Así que esto fue en el caso de páramos, que además se comparten a lo largo de todo el territorio andino, ¿verdad? Pero que particularmente en Colombia es un ecosistema muy importante.
Este evento finalizó con la lectura de la declaración de esta propia sexta conferencia, por supuesto, donde se hizo manifiesta la importancia de entender los páramos, montañas, ríos, selvas altoandinas, a las comunidades y todo el conjunto de seres vivos que las habitan como un todo inseparable. Uh-huh. La declaración sostiene que la llamada economía verde, además, perdón, promovida por las corporaciones transnacionales y que hace parte de lo que mencionábamos como las falsas ilusiones para el tema cambio climático, con fuerte arraigo en instituciones multilaterales, ha convertido la naturaleza en mercancía.
Convierte las funciones ecológicas en servicios ambientales, mientras que por su lado, algunos gobiernos han implementado diversos mecanismos legales que a través de leyes y proyectos han permitido el saqueo de los páramos y las montañas.
Un agradecimiento súper especial al equipo de comunicación de Sensat, Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia y Contagio Radio, que nos facilitaron buena parte de este material que ya está publicado, entrevistas y lo que viene a continuación, que es un fragmento de la declaración final de esta conferencia, la sexta conferencia de Páramos y Alta Montaña, pero que hay mucho más material que vamos a estar ofreciendo en nuestra página web.
Perfecto, escuchemos entonces un fragmento de lo que fue la lectura de la declaración de la sexta conferencia de Páramos y Altas Montañas.
Declaración. La sexta conferencia nacional de Páramos y Altas Montañas consideró que 1. Las altas montañas son un todo, son páramos, son ríos, son selvas altoandinas, son osos de anteojos de cóndores, pero al mismo tiempo son pueblos y son comunidades que han pervivido desde la diversidad y la complejidad, pese a las políticas gubernamentales que pretenden fragmentarlas y delimitarlas.
Las altas montañas andinas son la garantía del agua y del alimento de la mayor de la población colombiana. Sin embargo, el gobierno nacional ha dado la espalda a las poblaciones campesinas e indígenas, de lo que ha conllevado a un profundo empobrecimiento de sus moradores y a su desplazamiento hacia las ciudades, como una estrategia para vaciar el territorio en favor de nuevos proyectos para el mercado.
3. Las altas montañas sufren un profundo proceso de deterioro ambiental y social, producto de las políticas gubernamentales que durante décadas promovieron agresivas prácticas agrícolas, plantaciones forestales y proyectos mineros energéticas.
4. El modelo de desarrollo extractivista es una nueva forma de despojo de los bienes comunes que enfrentan hoy las poblaciones de las altas montañas. Este modelo se impone desde los discursos del desarrollo que promueve el gobierno nacional para favorecer la implantación de los proyectos de las corporaciones transnacionales, desconociendo las soberanías territoriales. Las expresiones de este modelo en las altas montañas son múltiples: plantaciones forestales, monocultivos, proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos. Este modelo no deja opción para el mundo campesino, cambiando las vocaciones productivas y culturales de las comunidades y despojando a sus históricos habitantes de sus territorios.
5. El modelo se impone por la vía legal, a través de leyes y proyectos. Se flexibiliza la legislación, se promueven las licencias express, se reforma el decreto 2820, se fragmentan nuestras montañas, delimitando los páramos, en beneficio de la inversión extranjera.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Pero si una mujer
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Dignificada de Lila Downs. Nos vamos a México para cerrar este Mil Voces 273 que se hizo esperar un poquito. En México, la criminalización de la protesta social es parte de la estrategia actual del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. El exgobernador del Estado de México, conocido por haber reprimido sangrientamente la movilización contra la construcción de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco, cerca de la capital, en 2006, quiere silenciar todas las luchas en defensa del territorio para poder entregar más fácilmente la riqueza natural de su país a la inversión privada.
Los presos políticos allí en México se suman día a día en todos los estados. En Guerrero, Mario Suástegui, líder del CECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, la presa La Parota, en Acapulco, está en la cárcel desde junio. En Sonora, Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui en resistencia contra el acueducto Independencia, que va a afectar al sagrado río Yaqui y el acceso al agua potable en la región, fue detenido el 11 de septiembre.
En este contexto, la luchadora Betina Cruz, gran figura de la resistencia a la multiplicación de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, una de las regiones más ventosas del mundo, ubicada en el estado de Oaxaca, corre el peligro hoy de ser condenada a la cárcel. La sentencia, que un juzgado local debe pronunciar en los próximos días podría ser de 5 a 10 años de prisión.
La valiente activista de 50 años, quien coordina desde 2007 la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio, con su esposo Rodrigo Peñalosa, está acusada por la Comisión Federal de Electricidad de haber organizado una protesta en frente de sus oficinas en el Istmo en abril de 2011. Vamos a escuchar un fragmento de reporte que nos manda nuestra compañera Marie-Pia Blanc, con algunos fragmentos de una entrevista que realizó ella con Bettina, y además con algún fragmento de alguna intervención de Bettina en una movilización. Marie-Pia, que es compañera, como habíamos dicho al principio, de Otros Mundos, Amigo de la Tierra, Chiapas, México.
Nuestra lucha es digna, nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es por conservar nuestra forma de vida, por conservar nuestro mar para pescar, por conservar nuestra tierra para sembrar, por conservar nuestros espacios para ir a hacer nuestras peregrinaciones. Esa es la lucha que el día de hoy estamos llevando a
Bettina Cruz aquí. No tiene miedo de aparecer en público en las calles de Juchitán, su pueblo nativo. El pasado 5 de septiembre estaba a la cabeza de una marcha organizada por la APIT, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y del territorio que ella coordina con su esposo. Con su flor amarilla en el cabello, su huipil multicolor y sus labios rojos, todo el mundo podía ver de lejos a la defensora juchiteca que ha heredado de la coquetería de las mujeres de su pueblo zapoteco. Gritó eslóganes en el micro hasta perder la voz contra la proliferación espantosa e ilegal de parques eólicos en su región.
¡No queremos que los extranjeros vengan a despojarnos de nuestro territorio! ¡Nuestro territorio y nuestra tierra la queremos para trabajar, para alimentar a nuestros hijos, para alimentar a nuestro pueblo!
Gritó por el respeto de los derechos de los indígenas del Istmo, que son en mayoría los zapotecos, o Binisa, y los Juaves, o Ikuts, que desde 1994 han visto empresas extranjeras instalar cientos de aerogeneradores en sus tierras, en mayoría bienes comunales, sin consultarles. Gritó para pedir a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tarifas justas para los ismeños, quienes pagan precios más altos que en otras regiones, mientras empresas sacan energía de sus propias tierras para venderla barata al sector privado. También gritó para conmemorar la victoria de los ismeños contra el ejército francés el 5 de septiembre de 1866 en la batalla de Juchitán, y para exhortar a su pueblo a vencer hoy con el mismo valor a las empresas francesas, españolas e italianas que están invadiendo sus tierras.
Hoy los juchitecos y los ismeños dignos estamos aquí en pie de lucha. Vamos a seguir luchando pese a que nos persigan, pese a que quieren meternos a la cárcel.
Punto final para este Mil Voces 273, que lo cerramos con un, bueno, con un buen augurio de las, hacia las elecciones en el vecino y querido Brasil, ¿verdad? Que enfrenta elecciones el próximo domingo 5 de octubre, donde se juega mucha cosa. Así que por mi parte un saludo y el deseo de que, bueno, de que la izquierda en Brasil pueda mantenerse en el gobierno y también con el apoyo de los movimientos y organizaciones sociales de aquel país.
Sí, sobre todo porque hay una amenaza bien fuerte, ¿no?, de retroceso, ¿no?, allí en el país, bueno, con condimentos bastante, bastante largos que no daría para tratar acá, pero sí, amenazado, se está amenazado todo un proceso de acumulación de derechos, ¿no?, de generación de igualdades, en el que, como vos decís, Nacho, hay muchos movimientos sociales y organizaciones populares enganchadas, engalladas, dirían los brasileros, en el apoyo a la defensa de este proyecto de cierta manera, ¿no? En algunos casos un apoyo crítico, en otro caso un apoyo más, más firme, pero un apoyo al fin.
Bueno, nos despedimos.
Nos despedimos, bueno, pero con un poco de fuerza, ¿no?
Sí, pues se desinfló, me agarro desinflada al final.
Un abrazo.
Será hasta la próxima.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.